Jason Tatum se llevó el premio Larry Bird al mejor jugador de las finales del Este. La gran final arranca en San Francisco en la madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
Pues aquí andamos.
Ha sobrevivido a París.
Hemos sobrevivido a París. Que no ha sido fácil esta vez. Oye, Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, esta semana tenemos Roland Garros, ¿no?
Sí, el tramo final de Roland Garros.
Sí, que bueno, se supone que los españoles van a ser protagonistas. A ver hasta dónde llegan Nadal y Alcaraz. Y bueno, como estamos en Roland Garros, pues como hicimos hace un par de semanas con el Giro, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un campeón de Roland Garros de los individuales masculinos.
Un hombre que ganó Roland Garros.
Exactamente, un varón. Y ese varón, antes de ganar en Roland Garros, pues no fue llegar y besar el santo, porque antes perdió una final.
Antes, en su carrera, había perdido una final, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, que no ganó la primera vez que jugó una final, sino que la primera la perdió.
O sea, que no es Nadal, porque Nadal llegó y...
Nadal llegó y besó el santo y ahí, fíjate, todavía está.
Y ahí sigue besando. Muy bien, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones.
El que quiera explicar la final de ayer desde los datos y desde que el Liverpool tiró 9 veces y el Madrid solo una y que cómo es posible que hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza que ayer el Madrid no hizo un buen partido, es que el fútbol son además otras cosas, es el carácter, hay una cierta inteligencia emocional en momentos en los que tienes que manejar y eso también es fútbol y es lo que hizo el Madrid ayer. Aunque el Liverpool atacara, yo creo que hasta el mismo Liverpool, que con el gol anulado ya lo pensó, estaba expuesto a la puñalada y la puñalada se la dio el Madrid y es tan fútbol como el otro y eso ha pasado en las anteriores.
Pero Roberto, no me digas que trabaja el Madrid los fallos del rival delante del portero.
Antonio, ¿sabes lo que trabaja? Tener el mejor portero del mundo y tenerlo bien entrenado.
No son fallos. Yo ayer no vi ni a un solo remate del Liverpool que dijera vaya mierda de remate y qué fácil se lo han puesto a Courtois.
Todos eran, pero
hizo al menos 4 o 5 paradas que eran de gol.
Pues se han tirado periodistas, farmacéuticos, bomberos y trapecistas diciendo que el Madrid era un desastre, que los demás eran super favoritos, que no había nada que hacer, que uno era suerte, que el otro también, pues sigue con lo mismo.
Porque no logran entender que el Madrid está, pero un plus por encima de todos los equipos de Europa. Bueno, ayer había un detalle que eso no se puede reflejar en estadística y en datos, que es que el Madrid, con 0-0, yo veía que el Madrid va a ganar el título. ¿Por qué? Porque tiene un plus que no tiene los demás. Y cuando se pone 1-0, los jugadores del Liverpool, te das cuenta que ellos ya dan por hecho que no les podemos ganar.
Pero tienes que entender también que esto se puede acabar algún día. Es decir, que va a haber una final.
Y ahora la encuesta en @deportescope que dice lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, ¿qué Champions del Real Madrid te parece más especial? Hemos dado 3 opciones, la 7ª, la 10ª o la 14. Estamos por encima de 2.500 votos y de momento el 43% se queda con lo más reciente, se queda con la 14 y un 38% con la 10ª.
Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 12:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying.
Cuando David Pestaña empezó a estudiar medicina, jamás imaginó que acabaría ayudando en hospitales de todo el mundo. El actual jefe de anestesia del Ramón y Cajal de Madrid ha colaborado con diferentes ONGs en Mozambique, en Kenia, en Mauritania o en la mismísima guerra de Bosnia. Cuando una amiga le dijo que se iba al Congo de voluntaria, a David le pareció una locura, la verdad. Pero al año siguiente ya estaba viajando allí, precisamente para hacer una nueva misión médica. Y así estuvo durante 5 años consecutivos. Trabajaban en hospitales públicos, pero pronto se dieron cuenta que lo mejor era construir un nuevo centro, un nuevo hospital.
Lo que pasa es que el hospital público no reunía ninguna condiciones ni de higiene ni de organización que nos parecían convenientes y además nos cobraban un dinero por trabajar. Así que cuando surgió la oportunidad de hacer un hospital gracias a la donación de una persona, una española que tenía mucho interés en el tema del Congo, que trabaja con orfanatos y demás, una fundación, se decidió poner en marcha un hospital en la región intentando mejorar un poco la asistencia y tener un punto de referencia para nuestra actividad.
Pues sí. A David y a su equipo les cobraban en aquellos hospitales por trabajar, por ayudar. Nos contaba que los congoleños solo querían operarse además con ellos y claro, pues eso generaba cierto malestar. Pero el proyecto de construir un nuevo hospital necesitaba financiación. Y es que a la construcción del hospital pues había que sumarle también los costes de envío de España al Congo. Solo hacer llegar un contenedor hasta allí cuesta algo más de 23.000 euros.
Lo que es el transporte del material, lo que se iba recogiendo, pues se hacía cuando se acumulaba dinero suficiente. Hemos tardado, por ejemplo, 5 años en poder llevar un sillón de dentista, un aparato de rayos, etcétera, que habíamos conseguido donaciones de algunos hospitales. Porque parte del material, además, era donado por hospitales públicos, material que a lo mejor se quedaba obsoleto para las necesidades nuestras, pero que seguía estando en actividad, y una forma de darle una segunda vida a algún material, lo hemos estado guardando y mandándolo cuando había dinero para mandar un contenedor.
Pues después de mucho esfuerzo lo consiguieron, pero David y su equipo también necesitaban formar a los médicos congoleños para que el hospital pudiera seguir adelante, porque ellos iban a estar yendo y viniendo, pero claro, tenía que haber personal médico que estuviese permanentemente allí atendiendo todas las necesidades.
Se formó un técnico de, bueno, 2 técnicos de laboratorio. Lo que pasa es que una de las chicas tiene una cardiopatía congénita y desgraciadamente murió a los pocos meses de que volviéramos, pero la otra sigue ahí en activo y funciona muy bien. Se preparó a un cirujano local en algunas técnicas, fundamentalmente tumores cutáneos de albinos, de cirugía plástica, pero también estuvo trabajando con algunos cirujanos en otros campos. Y enfermería, se les dio unas instrucciones en cuanto a higiene, organización del material quirúrgico y de la planta.
En este momento cuentan en el hospital con 2 médicos, con 5 enfermeras a tiempo fijo y otras 17 a tiempo parcial. Pero claro, lo que ninguno esperábamos, David tampoco desde luego, es que viniera una pandemia. Y ha estado sin viajar 2 años al Congo. No sabía muy bien qué se iba a encontrar cuando volviera al país y cuando volviera al hospital. Pero cuando por fin ha podido volver este año, ha visto que ese centro continuaba funcionando.
La sorpresa más grata este año ha sido acudir al hospital y ver que se seguía manteniendo la estructura, incluso habían aumentado algo el material, por ejemplo, material para esterilizar, material de quirófano, pues hay algunas máquinas nuevas que han salido, bueno, nuevas, por lo menos en uso, y que lo que dejamos allí seguía funcionando y que además se mantenían los estándares de limpieza y de organización que pretendimos hacer desde el principio.
Desde luego que este hospital pues ha supuesto un soplo de aire fresco para esa región congoleña que cuenta con 500.000 de habitantes. Y también pues deja muchísimas historias, como te puedes imaginar. Historias como la que nos cuenta, la historia de Joaquín.
Primer año, primer día de trabajo, un niño de 4 meses, un lactante, iba a morir por una peritonitis, y como un cirujano sin experiencia en cirugía pediátrica, pero con una gran experiencia en el quirófano y sin contar con respirador, ni monitores, ni nada, prácticamente nada, conseguimos hacer una resección intestinal y sacarlo adelante. Ese niño ahora se llama Joaquín Pérez porque es el nombre del cirujano que lo operó, y bueno, siempre lo digo que debe generar muchas risas en el colegio cada vez que lo sacan a la pizarra con ese nombre. Él se llamaba Mucuna y bueno, ahora es Joaquín.
Bueno, pues Joaquín, la de Joaquín es una de las muchas vidas que ha conseguido salvar David y todo su equipo con esta iniciativa, con este hospital, al que seguirán acudiendo para salvar muchísimas vidas más.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana, podemos decir, de sobresaltos en París, ¿eh? Con todo lo que ha pasado en torno a la final de la Champions, que te hemos venido contando a lo largo del programa. Hemos escuchado además a muchísimos aficionados del Real Madrid que viajaron a la capital francesa, que afortunadamente disfrutaron del partido y del resultado, pero que luego vivieron situaciones de muchísima tensión, de peligro también, ¿no? Cuando fueron asaltados por esos delincuentes que se dedicaron a acosar y a robar a muchísimos aficionados de los dos equipos, pero bueno, hemos hablado con los del Real Madrid, le robaron relojes, le robaron también dinero y vivieron una experiencia bastante, bastante desagradable por los fallos de seguridad que se registraron antes del partido, pero también justo cuando acabó ese encuentro. Y también en París, pues este fin de semana, se han llevado un buen sobresalto, un buen susto en el Museo del Louvre. Ayer domingo, pues París estaba llenísima. Imagínate, todavía había muchos aficionados que habían ido de Liverpool, españoles, que habían ido a esa final de la Champions, pero es que vamos, París siempre está repleta porque de hecho es una de las ciudades más turísticas de todo el mundo. ¿Y qué hacen casi todos los turistas? Pues lo que hacemos todos cuando vamos a París. Nos vamos a ver el Louvre, porque queremos ver, pues de cerca, ¿no?, alguna de sus magníficas obras de arte. Pero hay una que siempre tiene a su alrededor a muchas, muchísimas personas, porque es de las que más expectación despierta. Me refiero a la Gioconda de Leonardo da Vinci. Bueno, pues allí entre la multitud que estaba mirando el cuadro había un hombre vestido de persona algo mayor, de anciano. Llevaba una peluca, gorra y estaba en silla de ruedas. Lógicamente tenía preferencia en el acceso hasta poder contemplar la Mona Lisa desde la primera fila. Bueno, nadie sabe cómo, pero de repente este hombre levantó una manta en la que escondía una tarta, se levantó de la silla de ruedas y la arrojó contra el cuadro ante la mirada atónita de todos los que estaban allí. Bueno, las personas de seguridad, el personal de seguridad, se llevaron de inmediato a este hombre, que además lanzó varias proclamas en defensa del planeta y también del medio ambiente. La obra, afortunadamente, no ha sufrido daños, porque si has estado allí en París, en el Louvre, pues sabes perfectamente que tiene un cristal blindado que la protege siempre. La dirección del Louvre no ha querido pronunciarse hasta el momento sobre este fallo, también de seguridad, pero se ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido y, sobre todo, tratar de explicar cómo pudo pasar, ¿no? Pues de esto queremos hablar precisamente con José Ignacio Olmos Casado, que es director de seguridad y colaborador de INISEC, el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si son frecuentes este tipo de ataques, José Ignacio.
Pues, hombre, frecuentes no serán todos los días, pero sí en el histórico ha habido relativamente bastantes casos, porque así que yo recuerde a vuela pluma, pues desde el David de Miguel Ángel, que fue atacado con un martillo, hasta la Galería de los Uffizi con un coche bomba. Bueno, pues hay diferentes riesgos que afectan a la seguridad del patrimonio histórico y de vez en cuando se manifiestan, a pesar de las medidas que se ponen.
Bueno, tú eres un experto en seguridad. ¿Cómo se organiza la de una obra de arte tan importante como la Gioconda, una de las que más expectación, como decíamos, genera además, y que todos, cuando vamos al Louvre, lo que queremos ver siempre primero es la Gioconda, luego lo demás, ¿no? Pero principalmente la Gioconda, que además nos sorprende su tamaño, porque siempre esperas que sea un cuadro mucho mayor, ¿no? Y te sorprende que es un cuadro más o menos de tamaño pequeño, ¿no? ¿Cómo se organiza esa seguridad?
Bueno, pues como te decía, lo fundamental es siempre comenzar por un análisis de riesgos. Aquellos riesgos que pueden afectar a las obras, que pueden tener además muy diversos orígenes. Estoy recordando ahora también que hace un par de años, por una crecida del Sena, pues también se vio afectado el propio Louvre. Y en el caso de las acciones, digamos, de carácter antisocial, pues dependiendo de cuál de ellas sea, si puede ser un robo, un hurto, daños, pues se toman las medidas pertinentes. Las obras artísticas tienen dos peculiaridades que las hacen pues muy particulares. La primera es que, como obras de arte que son irreemplazables, porque cuando protegemos otro tipo de activos, pues al final, si se daña o se pierde, el activo se puede sustituir, pero las obras de arte son únicas. Y el segundo es que hay que conjugarlo con el propio disfrute de las obras, que es la esencia del arte. Entonces, aquí incluso la obra está más protegida de lo que habitualmente suele tener lugar de cara a la visión del público con ese cristal que mencionabas antes. Pero muchas veces no es fácil este tipo de cuestiones porque pues los reflejos, la luz, impiden que se disfruten todos los detalles de las obras. Entonces, básicamente se funciona así, en torno a los riesgos que pueden surgir y aplicar las medidas que puedan ser más interesantes y que puedan conjugarse con la funcionalidad de la instalación.
En España, José Ignacio, tenemos obras protegidas así con cristales blindados. Yo no sé si el Guernica, mira que lo he ido a ver al Reina Sofía varias veces, está con cristal, ¿no?
Pues sí, creo que algunas, pero no es lo normal por lo que te decía, por el tema del disfrute, sobre todo en obra, uh-huh, en obra pictórica. Date cuenta que cuando hablamos de patrimonio histórico estamos hablando desde obra pictórica hasta yacimientos arqueológicos, que algunos de ellos incluso pues están subacuáticos, con lo cual pues ahí hay otro tipo de riesgos como es el espolio, etcétera. Pero sí, se protegen, incluso lo que es el museo puede llegar a ser considerado pues establecimiento obligado en función del valor de las obras que exponga a nivel de tener medidas de seguridad obligatorias para las obras.
Pues José Ignacio Olmos Casado, director de seguridad y colaborador de INISEC, gracias por atendernos en mediodía y contarnos todo esto sobre la seguridad de las obras de arte.
Gracias a vosotros.
Bueno, no es la primera vez, ni mucho menos, que la Gioconda además sufre una agresión. El 21 de agosto de 1911, un hombre llamado Vincenzo Perugia robó la obra del Louvre y la ocultó en su apartamento durante nada menos que 2 años. El cuadro fue localizado cuando Perugia se puso en contacto con la Galería de los Uffizi en Florencia para tratar de vender la Mona Lisa. Si nos ceñimos a lanzamientos, pues vemos que en 2009 una turista trató de agredir al cuadro con una taza de té que se rompió en el cristal blindado. En los 70, otra mujer usó también un spray de color rojo y años antes piedras o incluso ácido llegaron a emplear otros atacantes con la intención de dañar la obra. Tampoco es el primer incidente de este tipo que sufre una gran obra. La Venus del Espejo, de Velázquez, en la Galería Nacional de Londres, la Piedad de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso, la Fuente de Marcel Duchamp, son algunos de los ejemplos que nos deja también la historia. Vamos a hablar a continuación con Isabel María García Fernández, que es profesora de la Facultad de Bellas Artes y también vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos citado algunos de los ataques que ha sufrido la Gioconda. ¿Por qué es el blanco de tantísimos actos vandálicos a lo largo de la historia?
La verdad es que esa es una pregunta que nos hacemos frecuentemente, pero claro, también pensando en que, como tú bien has dicho, el Louvre es el museo más visitado del mundo. Ante la pandemia, pues casi llegaba a los 11 millones de visitantes. Y la Gioconda es la obra más conocida por todo el mundo. Entonces representa lo que es la cultura occidental, quizás el poderío, el también del pasado. Y bueno, pues tiene unas connotaciones políticas que no deberían, porque realmente es una obra artística que invita, no, bueno, pues lamentablemente, porque invitación nada, es la invitación es a contemplarla, no a vandalizarla. Pero es verdad que saben los que agreden que la repercusión es más grande que cualquier otra obra, por supuesto. Entonces, bueno, pues como tú bien has dicho, ha sido víctima de muchísimos ataques hasta que ya se decidió poner ese sistema de seguridad que bueno, pues ha blindado la obra y realmente no sufre daño porque el cristal es antibalas y bueno, pues aparte de todos los avances técnicos que conlleva, pues ha habido muchísimas pruebas para que no sufra ningún daño, incluso con estos ataques que sufre.
Citaba yo hace un momento el Guernica y no sabía muy bien si estaba protegido ahora por un cristal. He hecho así una búsqueda rápida y no, se retiró ya el cristal. Ahora mismo está sin cristal, ¿verdad? En el Reina Sofía. Sí, es verdad que cuando se trajo de Nueva York, pues hace 40 años, ¿no? Creo que sí, más o menos ha celebrado el 40 aniversario hace unos meses, pues se puso ese cristal antibalas tan característico, pero ahora mismo se expone en el Reina Sofía sin ese cristal, que claro, Isabel, permite disfrutar muchísimo mejor de la obra, ¿no? Por aquello de los reflejos y de que hay un contacto mucho mayor, mucho más directo con esa obra de arte. Yo no sé si recuerdas, Isabel, algún otro episodio en concreto de algún acto vandálico también a una obra importante en cualquier lugar del mundo.
La verdad es que, bueno, tú ya has citado algunas, como la Venus del Espejo de Velázquez, que, bueno, pues tuvo un tono político porque fue una feminista que estaba protestando. También, pues, varias obras de Rembrandt. Lamentablemente, la Ronda de Noche fue, esto creo que fue en los años 70, y, bueno, pues fue bastante dañada. Luego, 10 años más tarde, la rociaron con ácido sulfúrico. Eso también pasó en otras obras de Durero en un museo alemán, y para no poner ejemplos solo de obras que, bueno, pues son barrocas, neoclásicas, bueno, pues están en los museos de Bellas Artes, también las obras de arte contemporáneo, el mismo Guernica, ¿no? Que además lo atacó un artista, que eso es también algo que ha pasado algunas veces. Las obras de Rothko también han sido vandalizadas también porque piensan que, bueno, pues esto es un arte que no en su, cuando él estaba vivo, pero después fue muy, bueno, pues adquirió mucho valor, y, bueno, pues mucha gente estaba en desacuerdo de los precios que tenía estos cuadros, ¿no? También que yo me acuerdo de Monet, que una persona que le dio un puñetazo y la destrozó, vamos, quedó dañado bastante. Y me acuerdo también el de Newman, también un cuadro que fue vandalizado por eso, porque estaban protestando por el precio que se pagó por su adquisición. Y, bueno, pues la verdad es que ocurren cosas que a veces son políticas, a veces protestan porque, bueno, pues parece que esas obras pues no son muy artísticas, y otras pues protestan pues porque se han gastado demasiado en esas adquisiciones.
Pues Isabel María García Fernández, profesora de la Facultad de Bellas Artes y también vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Complutense de Madrid, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Because you know I'm all about that bass,
no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Bueno, Natalia nos ha puesto así una musiquita animada, debe ser para subirnos el ánimo, ¿eh? Porque la realidad es dura, sigue siendo dura. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC de mayo y no es nada bueno. Ha vuelto a subir, estaba en el 8,7%. Esto quiere decir que los precios en nuestro país son un 8,7% más altos de lo que eran en mayo del año pasado. Ha vuelto a subir respecto a abril, 4 décimas. Eso sí, no llega al dato de marzo, que fue terrorífico. Acuérdate que nos quedamos en torno a los 2 dígitos, en torno al 9,8%, que se alcanzó entonces en marzo, que fue la cifra más alta de los últimos 37 años. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, mes a mes estamos comprobando que este aumento del IPC se ha convertido en un problema ya estructural, y que, como auguran muchos expertos y organismos económicos, esta situación puede durar meses. Como mínimo, nos están diciendo que hasta el final del próximo año.
Así ya decía yo que por eso nos ponía Natalia esta música, para subirnos el ánimo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, los precios disparados se enquistan. Y eso que en mayo parecía que la cosa iba a ir a mejor, porque llevábamos ya un mes con la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, pero ni por esas. En este caso, han subido tanto los precios de las gasolinas que han absorbido ya más de la mitad de la subvención aprobada por el gobierno. Es decir, a nada que se vuelvan a incrementar los carburantes, las gasolinas, pero nada, unos cuantos céntimos, pues ya estarán por encima de lo que pagábamos antes del subsidio.
Y uno de los momentos en los que más lo notamos también esta subida de los precios es a la hora, por ejemplo, de hacer la compra. Todos conocemos las razones por las que la vida nos está saliendo más cara, pero hoy queremos conocer las consecuencias de ello. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de aquellos que tienen que subir el precio de los productos que ofrecen al público.
Pues mira, hemos estado con Juan Carlos Dueñas en Valladolid. Él tiene una pescadería y, lógicamente, bueno, como todos los pescaderos, para poder conservar el género, tiene tanto cámara de frío como de congelado. Y nos va a contar lo que le han subido las facturas en el último año.
Tengo una cámara de conservación y luego tengo dos arcones congeladores, dos islas congeladoras. A partir de ahora, pues ya nos toca encender el aire acondicionado para que haga bueno en la tienda, las luces que consumen muchísimo. He intentado cambiarlas a LED y resulta que me cuesta cambiar las luces, cambiarlas a LED, 5.000 euros. Creo que no lo voy a amortizar en los años que me queden hasta que me jubile.
Pues fíjate, dice que no lo va a poder amortizar. Bueno, el caso es que las facturas se han disparado y la consecuencia es que ha tenido que subir el precio de los productos a todos sus clientes.
De un año para acá, o menos de un año, como un 50%. Tengo una furgoneta que el año pasado me costaba llenar el depósito 80 euros. Hoy mismo la he llenado 120. Y a eso añade luego los costes del pescado, que también se han encarecido.
Hemos hablado con Juan Carlos. Él se dedica a la venta de productos básicos, como es el pan. Pero vamos a abrir el abanico un poco más. Por ejemplo, los padres, muchos de ellos, para poder conciliar la vida familiar y el trabajo, optan por apuntar a sus hijos a algún deporte como una actividad extraescolar.
Los últimos datos, mira, de la Real Federación Española de Fútbol dicen que en 2017 había más de 500.000 de niños en nuestro país que jugaban al fútbol de manera federada en categorías inferiores. Bueno, todos ellos pues pagan al inicio de la temporada una cuota anual para sufragar diferentes gastos. Gastos pues que, como estamos contando, se han incrementado notablemente. Por ejemplo, la luz con la que alumbran los campos de fútbol, especialmente, bueno, ahora los días son más largos y no se dan las luces. Pero sí es verdad que en invierno, desde las 6 de la tarde, se tienen que encender ya esas luces para que los chavales puedan entrenar y jugar al fútbol. O también el gasoil para calentar el agua en las calderas y que así se puedan duchar al terminar los entrenamientos o los partidos. Si los gastos suben, la cuota que pagan los padres también. Y esto es lo que le ha pasado a Gonzalo Llano, que es el presidente de una escuela deportiva en Gijón, concretamente la Escuela Beriña Club de Fútbol. Gonzalo nos cuenta que les cuesta mucho llegar a final de temporada.
Estamos haciendo equilibrios que llegamos de milagro. Es verdaderamente muy, muy difícil asumir lo que tenemos de gasto anual y llegar a final de temporada pues cuesta muchísimo. Porque además las cuotas de los padres están de alguna manera previstas en los presupuestos y lo que no vamos a andar es bailando. Luego nosotros somos un club que, bueno, pues de una clase social medio-baja y lógicamente cuesta mucho esfuerzo a los padres incluso pagar esas cuotas.
Pues sí, cuotas que Álvaro pues no van a tener más remedio que subir en la próxima temporada. Decía que no lo quiere hacer porque además están en un barrio obrero, un barrio trabajador, y hay familias que dice que están un poco justitas y les gustaría mantener esa cuota, pero es que no les van a quedar más remedio que por lo menos subir 15, 20 euritos, a ver si con eso van, bueno, pues supliendo esos gastos que no paran de subir. El dato lo conocíamos esta mañana, el dato adelantado del IPC del mes de mayo, 8,7% ha vuelto a subir. Y el caso de Juan Carlos con su pescadería y Gonzalo con este club deportivo, pues son solamente algunos de los muchísimos que podemos encontrar por todo nuestro país. Y hoy, como decíamos antes, pues también estamos hablando de todo lo que pasó en París antes y después de la final de la Champions que se llevó el Real Madrid. Un partido en el que fallaron las medidas de seguridad, se coló muchísima gente, por eso empezó media hora más tarde. Pero es que cuando acabó, muchos aficionados ingleses y españoles sufrieron robos, asaltos y fueron acosados por grupos de delincuentes franceses en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis. Y por esto preguntábamos hoy a los oyentes. Ana Huertas.
Hola, buenas tardes, Pilar. Eso es, te estamos preguntando pues si tuviste la suerte de poder ver el partido allí, ¿no?, en París, o que si tuviste algún tipo de problema, etcétera, ¿no? ¿Dónde y con quién viste el partido si no lo viste allí en París? Pues, por ejemplo, Pablo de Ávila no fue a París, pero sí que ha estado en muchos estadios por trabajo.
He estado de servicio en muchos campos, Villarreal, en Valencia, en finales de Champions, y como lo que se vio ayer no se ha visto nunca, y eso son cosas inadmisibles. Fallo de seguridad, fallo de la policía, desastre total. Lo que se vivió ayer, eso es inadmisible, vamos.
Y otro también que nos ha escrito es Paco de Madrid. Él es madridista, pero no pudo acercarse ni al Bernabéu.
Yo la vi en casa, éramos como 15, todos con camisetas, todos cantando. Y aunque no fue nadie de mi familia a París, tuve la dicha de que cuatro de mis hijos estaban en el Bernabéu también disfrutando en el campo del Madrid. Y entre unos y otros gozamos, y luego todo el mundo a la calle a disfrutar.
Bueno, se trataba de eso, de disfrutar, y disfrutaron, si es verdad, todos los que estuvieron en París durante el partido, pero a la salida pues se encontraron con situaciones muy tensas, con situaciones muy desagradables y en ocasiones hasta peligrosas. Nos decía esta mañana uno de los fosforos en Herrera, en COPE, que decía, es que he podido salir de allí, ¿no?, del altercado en el que se vio, del asalto que sufrió y que vivió en primera persona. He podido salir afortunadamente con vida porque pensó que de ahí no salía. Bueno, situaciones en las que se han visto muchos de los aficionados que estuvieron allí en París. Mañana, nueva pregunta, ¿en qué teléfono, Ana?
En el 637-230000.
Y ahora la pregunta va dirigida a Pilar Cisneros. Pilar,
dime.
Tocaya.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar a partir de las 4 en la tarde?
Pues voy a contar algo, vamos a contar algo que a mí me sigue pareciendo un poco utópico, pero cada vez hay más gente que dice que es posible. La semana laboral no de 5 días, sino de 4 días. Y atención, cobrando lo mismo, claro, porque si no, no tendría gracia. Eso no posible, eso no una utopía. Bueno, lo planteamos enseguida aquí en la tarde y a ver qué sale.
A ver qué sale, porque desde luego estaría muy bien, ¿eh?
Estaría
4
muy
días,
bien.
Aunque
muy bien.
Se tenga que trabajar un poquito más a diario, oye, y descansas otros 3.
Eso es.
Seguro que también estaba muy bien para conciliar. Te quedas con ellos, con los chicos de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas, y en ellas siempre está la radio.
Esto es el partidazo, cadena COPE, a los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a París ya, pues sí.
Bienvenidos al mejor partido del mundo, bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
¡Valverde pisaria! ¡Valverde chuta! ¡Toma!
¡Vamos, pita!
¡Campeón de la Champions!
¡Mira Courtois! Yo creo que está llorando. 14 títulos.
Es increíble lo del Real Madrid con la Copa de Europa.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un smartwatch, un smartwatch, un smartwatch.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí. Bueno, los tienes presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo. No,
parece. Parece.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.